Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Damos la bienvenida a las noticias y les contamos la temperatura que tenemos en este momento. Ahí dice la dirección meteorológica, 8 grados, cubierto y niebla. Precaución a la gente que está conduciendo a esta hora, a la gente que sale a hacer deporte también a esta hora, porque hay sectores que la visibilidad está bien reducida. Así que considere eso para esta jornada. Mientras, las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, Instagram, TikTok de Radio Agricultura, y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A partir del próximo lunes 19 de mayo y hasta el viernes 30 del mismo mes, estarán abiertas las postulaciones al subsidio habitacional para sectores medios DS1, beneficio que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que permite acceder a la casa propia. Esta ayuda del Estado permite construir una casa en un sitio propio o comprar una vivienda nueva o usada de hasta 2.200 UF en zonas regulares o de hasta 2.600 UF en regiones de la zona norte, como por ejemplo Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, también en el extremo sur en Aysén y Magallanes, junto con las provincias de Chiloé y Palena, además de las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui. Consignar que el DS1 está dirigido a familias de ingresos medios y medios bajos que no son propietarias de una vivienda, que tienen capacidad de ahorro y también la posibilidad de complementar el valor de la vivienda con recursos propios o un crédito hipotecario. Sobre las postulaciones existen tres modalidades. La primera consiste en la postulación automática destinada para quienes no fueron seleccionados en el segundo llamado de 2024 del subsidio DS1. Las personas recibirán la propuesta de postulación por correo electrónico o podrán revisarla directamente en el sitio web minbuconecta.cl. La segunda se trata de la postulación en línea que comenzará el martes 20 de mayo a las 8:30 de la mañana. Esta instancia está destinada a personas postulantes de llamados previos que no aprobaron la propuesta de postulación automática. También a los nuevos postulantes que no requieran acreditar una situación especial. Por último, la tercera vía es a través de un formulario de atención ciudadana, el que comenzará el viernes 23 de mayo a las 8:30 horas y está dirigida a postulantes que requieran acreditar con documentos alguna situación especial y quienes postulan por primera vez a construcción en sitio propio. Sobre los requisitos, entre estos se encuentra tener mínimo 18 años, cédula de identidad nacional, estar inscrito en el registro social de hogares y acreditar una cuenta de ahorro con al menos 12 meses de antigüedad.
6:05 de la mañana, vamos con los titulares. Tensa sesión en la comisión mixta por la ley de fraccionamiento. Error del gobierno al entregar cifras desactualizadas sobre la cuota industrial de la merluza común provocó un quiebre en el oficialismo y fue separada la votación de la iniciativa. Alberto Larraín rompió el silencio y negó un eventual financiamiento a la campaña presidencial de Gabriel Boric a través de Procultura. Si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso de la ley, dijo la ministra vocero Aysén Echeverri. Hay que ser muy leso para hablar de espionaje. Evelyn Matthei apuntó en contra del Frente Amplio en el marco del caso Procultura. El ministro Jaime Gajardo también cuestionó la postura de la colectividad y dijo que no corresponde. Duras críticas al Consejo Fiscal Autónomo por la gestión económica de La Moneda. Advirtió que el país está enfrentando un punto de inflexión por el deterioro de las finanzas públicas. Los cuestionamientos apuntan al ministro de Hacienda. Confirman una nueva alza en las cuentas de la luz. Las tarifas registrarán un alza de un 7,1% durante el segundo semestre del año, tras el informe de la Comisión Nacional de Energía. Uruguay está de luto. El expresidente José Mujica falleció a los 89 años tras sufrir un cáncer de esófago. Su cuerpo será velado a partir de esta tarde en la sede del Palacio Legislativo y se decretó duelo nacional hasta el 16 de mayo.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Siembra Salud, Cosecha Salud, Siembra Valor, Cosecha Valor. Siembre Achicoria Industrial con Beneo Chile.
6:06 a.m. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio reforzó el llamado a vacunar a los lactantes contra el virus sincicial antes de la llegada del invierno. La campaña de inoculación ya está en marcha y nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio reforzó el llamado a la comunidad a vacunarse contra el virus sincicial. Se trata de un anticuerpo de acción prolongada que administra por inyección y actúa directamente contra el virus. Esto impide que el organismo ataque al paciente y actúa de inmediato contra la infección. El doctor Cristian Smith, jefe de pediatría del Hospital Carlos Van Buren y coordinador del programa de capacitación del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio para los servicios pediátricos del Hospital Claudio Vicuña, señaló que esta estrategia permitió que el año pasado no murieran niños por este virus que aparece en el invierno.
Este año nuevamente se están vacunando los niños que nacieron a partir del 1 de octubre y todos los que nacieron en maternidad desde el 1 de marzo en adelante recibieron su vacuna antes del alta. Si tu hijo está en alguno de estos grupos, asegúrate de que se vacunen prontamente, porque esto tiene que ser antes de que empiece a circular el virus en la población. Hay algunas poblaciones que son específicas que deben incluso recibir más de una dosis, como los cardiópatas y algunos prematuros extremos. Ellos deben acudir a los centros de vacunación y identificarse como que son de grupos especiales que reciben todos y se vacunan la vida a diferencia. Recuerda, las vacunas salvan vidas, son seguras.
Este año el anticuerpo se administra a lactantes nacidos a partir del 1 de octubre del 2024 y quienes nacieron entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del 2024 y no hayan recibido la dosis al momento de la alta médica. Por ello, si un hijo está en alguno de estos grupos, debe asegurarse de que se vacune prontamente, porque esto tiene que ser antes de que empiece a circular este virus. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09 a.m. Vamos a seguir en regiones porque la Fiscalía Regional de O'Higgins investiga una asociación dedicada a la trata de personas. Dos personas quedaron en prisión preventiva tras ser formalizadas por este caso. Emilio Araya con los detalles.
En un bus registrado a nombre de la empresa Transporte Rubios, era parte de la propiedad de la imputada.
¿El fiscal nos va a dar de comer? ¿El fiscal nos va a dar para mantener a nuestros hijos? Yo tengo un niño de 8 meses, soy mamá soltera.
A lo largo de 6 años que tengo con ellos, solo hemos hecho trabajar y ellos ayudarnos a regularizarnos, a alimentarnos, a darle educación a los niños.
Pero los hechos vinculan a que una pareja de contratistas agrícolas quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados ante el Tribunal de Garantía de la Comuna de Graneros por una presunta trata de personas y asociación criminal. Así lo adujo Nicolás Núñez, fiscal de alta complejidad de la Fiscalía de O'Higgins.
Hicimos una presentación bastante extensa al tribunal que dan cuenta justamente de los antecedentes que el tribunal tuvo por acreditado y decretó la medida cautelar de prisión preventiva porque consideró a ambos imputados un peligro para la seguridad de la sociedad.
39 inmigrantes irregulares fueron encontrados en una fiscalización por parte de la Policía de Investigaciones al interior del campamento Arcoiris en la comuna de San Francisco de Mostazal. Pero según las declaraciones de las víctimas, en temporada de cosecha llegarían a albergar a más de 300 personas. Así lo confirmó Nicolás Núñez, fiscal, y Luis Valdenegro, abogado defensor.
Lo grave es que estos trabajadores eran pagados al día, siendo que incluso en ocasiones podían mantenerse incluso semanas sin recibir remuneraciones, es decir, tener una fuente disponible siempre, económica para ello, para poder satisfacer su negocio.
El campamento donde viven actualmente los migrantes es un campamento que cumple con todas y cada una de las condiciones de habitabilidad, y además estos cumplen funciones de subcontratistas, por lo tanto las actividades que ellos realizan se encuentran incluso con registros en las pertinentes AFP.
La fiscalía presentó ante el tribunal una serie de fotografías que dan cuenta de las precarias condiciones de que los ciudadanos extranjeros, en su mayoría, viven al interior del campamento. Hacinamiento, falta de luz y agua potable son parte de algunas cosas mínimas que este lugar no tenía.
Y además, en el caso de no satisfacer los protocolos que los mismos imputados establecían, eran sancionados con recortes en su remuneración, y en el caso de no asistir a su trabajo, además de descontarle ese día no trabajado, se le aplicaba una multa en su próximo salario.
Tanto ellos como los antecedentes de la investigación hablan de un cobro semanal que no se realiza por parte de la señora Maribel, sino que es una organización en la comunidad para la alimentación. Son 20.000 pesos semanales voluntarios que cada uno coloca para que se le aporten las tres comidas con una cocinera que es de ellos mismos.
Finalmente, el Tribunal de Garantía de Graneros decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados. Además, fijó 120 días para la investigación de la causa, que está en manos del Departamento de Inmigraciones de la Policía de Investigaciones. Doug Higgins.
6:12 de la mañana. Y en otros temas, comenzó el proceso de conexión de las autopistas Vespucio Oriente y Vespucio Sur. Los trabajos que se estarán realizando estarán terminados completamente el 2028 y dicen que beneficiarán a más de 600.000 personas. Nos informa Catalina Gallego.
Se iniciaron los trabajos de conexión subterráneos entre la autopista Vespucio Oriente 2 y Vespucio Sur, la que permitirá cerrar el anillo vial de Américo Vespucio. Este nuevo tramo de la autopista, que lleva un 12% de avance, representa una inversión de $815 millones. Tendrá 5,2 kilómetros de extensión y conectará a las comunas de La Reina, Ñuñoa, Macul y Peñalolén. El tramo, que se encuentra actualmente en construcción entre los sectores de Príncipe de Gales y Avenida Los Presidentes, considera dos túneles de tres pistas cada uno y estará terminado hacia diciembre de 2028. Esta zona de la ciudad alberga más de 600.000 vecinos y además son alrededor de 3.500 autos los que circulan por hora en el lugar. Automovilistas que verán reducidos sus tiempos de viaje considerablemente, como explicó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
Este tramo, que hoy día uno lo toma en Quilín, sería ya más grave en la rotonda Grecia, y es bastante lento, ¿no? Que son los 30 minutos que mencionábamos estándar, y que pasarían a los 5 minutos a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces, es una ganancia enorme para la familia, para las personas, para toda la actividad, diría yo, de la ciudad de Santiago.
La nueva autopista tendrá una profundidad de entre 23 y 54 metros y pasará por debajo de la línea 4 del Metro de Santiago. Además, en la superficie se construirán 7,1 hectáreas de mejoramientos para la ciudad, entre áreas verdes, plazas, ciclovías, caminos peatonales, mobiliario urbano, juegos infantiles e iluminación. Obras que desde los municipios de las comunas agradecieron y destacaron la importancia de la mejora en la calidad de vida de las personas que viven cerca de esta nueva extensión de autopista. El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, describió los beneficios que traerá esta mega obra a su comuna.
Esta obra no solo va a generar mayor conectividad, sino también enormes beneficios en materia de áreas verdes, de calidad de vida en sus barrios y también de lugares que van a tener una nueva mirada, una nueva cara. En lo específico, tendremos la transformación completa de la Rotonda Grecia, que es un lugar que puede tener un mejor estándar, una mejor calidad de vida. También la remodelación completa del Parque Juan Pablo II, que también trae mayor justicia territorial.
Asimismo, tanto del gobierno como los alcaldes y desde la concesionaria destacaron la alianza público-privada que se realiza con el fin de mejorar la infraestructura vial del país. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, enfatizó en ese punto y en dejar las diferencias políticas de lado para ayudar a la comunidad.
Miren qué bonito vernos transversalmente trabajando por el bienestar del país. Yo creo que eso, en tiempos que a veces los políticos nos vemos más pegándonos coazos, es bueno ver cómo funciona mejor el país cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos. Lo segundo, habían verdades que se habían puesto en duda en Chile durante los últimos años que hay que ratificar. No hay desarrollo sin colaboración público-privada y las concesiones son un modelo que Chile inició y tiene que seguir potenciando porque trae recursos que no tenemos en el sector público para desarrollar obras y permiten el desarrollo.
El alcalde Sichel agregó también que sin infraestructura no hay desarrollo. En Chile hay un déficit de infraestructura y con esta nueva autopista Chile estará más cerca a ser un país desarrollado. Además, desde el Ministerio de Obras Públicas aseguraron que parte de la inversión supone la implementación de cámaras de televigilancia para monitorear la zona. Desde las municipalidades aseguraron que, así como beneficiosas, las autopistas también son vías de escapes para delitos. El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, aseguró que trabajarán en pos de la seguridad tanto vial y pública y también del desarrollo de la obra de acá a 2028 cuando se termine.
Esta es una obra que implica más justicia territorial, implica mejor integración y conectividad y, por supuesto, representa un salto muy importante en materia de seguridad vial y de seguridad pública, y en ese sentido vamos a seguir desde el Comité de Seguimiento de Inversiones que lleva adelante la delegación presidencial, acompañando todas y cada una de las decisiones que signifiquen que efectivamente esta obra se desarrolle en completa normalidad.
Es así como las obras de la autopista de Espucio Oriente, que se iniciaron en 2023, ya comenzaron una nueva fase de trabajo, la cual completará la circunvalación de Américo Vespucio con estándar de autopista en su totalidad, y se espera que en 3 años más la ciudadanía pueda disfrutar de esta nueva vía. 6:17, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Atenea, montaje que nos relata la historia de 5 niñas, alumnas de una escuela pública que asisten con regularidad al taller de teatro, ensayan una obra para mostrarla a fin de año, pero por distintas razones faltan a la presentación final. Como si fuera un ejercicio de teatro documental o como si estuvieran en la inspectoría del liceo contando algo que pasó, las niñas explican las razones de su ausencia y van alternando cada justificación con ciertos recuerdos que se hacen presentes. A partir de una historia en apariencia fragmentada, se estructura un relato coral que, mediante 5 testimonios, tratan temas como la nostalgia por ese tiempo perdido de la infancia, la soledad, la ternura, el bullying escolar, los problemas de salud mental y la injerencia adulta en el desarrollo de las infancias. Obra que se está presentando en el Teatro Sidarte y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedas y parte desde los 6.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Novias de Azúcar desde 1930, modelando tu figura. Obra que trata de una reportera encubierta que llega al pueblo Algodón de Azúcar a investigar el extraño caso de una maniquí hiperrealista puesto en la vitrina de una tienda de vestidos de novia llamada Novias de Azúcar. Según los vecinos y clientes del lugar, el maniquí cobraría vida de manera nocturna, moviendo las manos, cerrando los ojos, deambulando en la noche y cambiándose de vestido. Se rumorea que el maniquí sería en realidad la hija de la dueña de la tienda, quien falleció momentos antes de contraer matrimonio, y que su madre, para lidiar con el dolor de la pérdida, decidió embalsamar su cuerpo y exhibirlo en la vitrina de la tienda. Obra que se está presentando en el Teatro de la Universidad Mayor y la entrada tiene un valor general de 6.300 pesos.
6:19 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. Arica, nublado, variando nubosidad parcial. Iquique, 20 de máxima, nublado variando nubosidad parcial. Antofagasta, nublado variando nubosidad parcial, 17 de máxima. Copiapó llegará a los 19 y estará completamente nublado este día miércoles. La Serena y Coquimbo, cubierto, 16 de máxima se espera. Valparaíso espera 17 de máxima, nublado variando nubosidad parcial. Santiago a esta hora, cubierto y niebla, dice la dirección meteorológica. Y sí, en las calles hay poca visibilidad en varias comunas de la región metropolitana. 8 grados a esta hora, la máxima será de 21. La mañana estará nublada, la tarde despeja. Hasta el momento es lo que se pronostica. Rancagua, 16 de máxima, nublado variando a despejado. Y Talca, la misma temperatura máxima se espera y la condición será nublado variando a nubosidad parcial. Vamos a una pausa, pero saludemos antes a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Y porque uno cosecha lo que siembra, siembra Chicoría Industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en veneochile.cl.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las Universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Veneo Chile. Contáctenos hoy mismo en veneochile.cl. Somos Veneo Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las exportaciones chilenas crecieron 5,7% en abril, alcanzando los 8.956 millones de dólares, impulsadas principalmente por el cobre y los productos industriales, según datos del Banco Central. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, advirtió que el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos aún no se refleja del todo y llamó a monitorear con atención los próximos meses. Mientras la minería y la industria mostraron cifras positivas, las exportaciones agrícolas cayeron en tanto 11,3% en comparación a abril del 2024, lo que genera preocupación en los gremios frente al escenario comercial global. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Atención productores, Ana Chile tiene el agrado de invitarlos a la 10ª versión de ExpoVid 2025, martes 13 de mayo, desde las 8:30 de la mañana en el Centro de Eventos Termas del Corazón, en Los Andes. Se abordarán los desafíos actuales del negocio de la uva de mesa, nuevas alternativas de variedades y avances en sus manejos técnicos. Una actividad gratuita con cupos limitados. Inscríbase ahora y no pierda esta oportunidad única. ExpoVid 2025, donde el futuro de la uva de mesa comienza. ¡Los esperamos!
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:26 de la mañana, el resumen internacional con Cristóbal Bercesio.
A los 89 años falleció el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, debido a complicaciones por un cáncer de esófago. El deceso del líder progresista, quien gobernó Uruguay entre el 2010 y el 2015, fue confirmado por el actual mandatario Yamandú Orsi. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor, escribió el mandatario en sus redes sociales. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo, agregó. Desde China, el presidente chileno Gabriel Boric expresó su pesar por la muerte del exmandatario uruguayo. Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo, pero si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor, pasito a pasito, para no desbarrancarnos, como nos decías, y la convicción innegociable de que mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo, vale la pena seguir luchando, escribió el mandatario chileno en su cuenta de X. Desde el Frente Amplio Chileno también habló Gonzalo Vinter.
Se ha ido Pepe Mujica, como dijera él en su último acto político, ha emprendido el viaje del que no se vuelve. Pepe Mujica fue un gran referente para todo el continente latinoamericano, fue un gran amigo de las causas justas, pero fue especialmente un defensor del débil. Hizo de la sencillez una bandera y de la justicia su propia vida. Hoy día, el continente completo está de luto.
En Uruguay, desde la Asamblea General, anunciaron la suspensión de todos los eventos programados en las salas del Palacio Legislativo hasta nuevo aviso, ya que el velatorio del exmandatario se realiza en el Salón de los Pasos Perdidos. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el levantamiento de sanciones a Siria tras conversar con el príncipe heredero de Arabia Saudita. Tras hablar de la situación en Siria con el príncipe heredero y con el presidente turco, que me pidió el otro día algo muy similar, y son amigos míos que respetan mucho Medio Oriente, voy a levantar las sanciones contra Siria, anunció Trump. Durante su discurso en el Foro de Inversiones de Arabia Saudita, su primera parada por la gira de Medio Oriente, aseguró que las sanciones en el país árabe han sido devastadoras, aunque tuvieron una función importante. Y el presidente chino Xi Jinping declaró su apoyo a que los países latinoamericanos y caribeños rechacen las interferencias externas y sigan un camino de desarrollo acorde a sus condiciones nacionales. China apoya que las naciones de la región defiendan su soberanía e independencia nacionales, señaló el mandatario durante su discurso de apertura de la cuarta reunión de ministros China-CELAC. A la cita en Pekín asisten cancilleres y representantes de la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe.
6:29 de la mañana, vamos con el resumen en titulares. Intensa sesión en la Comisión Mixta por la Ley de Fraccionamiento. Error del gobierno al entregar cifras desactualizadas sobre la cuota industrial de la merluza común provocó un quiebre en el oficialismo y fue separada la votación de la iniciativa. Alberto Larraín rompió el silencio y negó un eventual financiamiento a la campaña presidencial de Gabriel Boric a través de Procultura. Si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso de la ley, dijo la ministra vocera Aysén Echeverri. Hay que ser muy leso para hablar de espionaje. Evelyn Matthei apuntó en contra del Frente Amplio en el marco del caso Procultura. El ministro Jaime Gajardo también cuestionó la postura de la colectividad y dijo que no corresponde. Uruguay está de luto. El expresidente José Mujica falleció a los 89 años tras sufrir un cáncer de esófago. Su cuerpo será velado a partir de esta tarde en la sede del Palacio Legislativo y se decretó duelo nacional hasta el 16 de mayo. Y en el deporte, Universidad de Chile hizo la tarea y goleó a Carabobo por la Copa Libertadores. Y esta noche Colo Colo visita a Racing de Avellaneda.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 940 pesos con 65 centavos. El euro tiene un valor de 1.051 pesos con 85 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 32 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 64 dólares con 25 centavos el barril. El WTI se transa en 61 dólares con 4 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.146 pesos con 53 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 68.648 pesos.
6:31, el gobierno valoró la tregua en la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Felipe Sobarso con los detalles.
Se han ido calmando las aguas de la economía en el mundo a raíz de esta tregua en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, algo que celebran los mercados y que fue valorado por el propio presidente Gabriel Boric en el foro China-CELAC. Recordemos que esta es una pausa de 90 días. El acuerdo entre las potencias, que se concretó el 12 de mayo en Ginebra, implica una reducción de los aranceles impuestos por Washington desde 145 al 30% a los productos que ingresan desde el gigante asiático, mientras que Beijing rebajó los gravámenes para Estados Unidos desde el 125 al 10%. Boric dijo que es mediante el diálogo que se van a solucionar las diferencias que se tengan.
Vemos con buenos ojos y saludamos el preacuerdo al que han llegado en las últimas horas los gobiernos de China y Estados Unidos a propósito de la reducción de aranceles al menos por 90 días mientras seguirán las conversaciones en el marco de esta crisis arancelaria que se ha desatado en las últimas semanas. Es mediante el diálogo, mediante el multilateralismo, mediante el encuentro entre los pueblos, que vamos a poder solucionar las diferencias que tengamos, no mediante decisiones unilaterales.
Situación que fue medida en el último informe de percepción de negocios que da a conocer el Banco Central, y es que el anuncio de aranceles de abril pasado elevó la sensación de incertidumbre por parte de las empresas en Chile, si bien la mayoría de las firmas no ha experimentado impactos directos en este escenario. Existe preocupación real por las consecuencias que podría acarrear este conflicto. Hay quienes dicen que los efectos van a ser negativos, otros consideran que no tendrían consecuencias perjudiciales para sus negocios. Se podrían manifestar alzas de precios de las materias primas, insumos o inventarios, o también se podría impactar los niveles de venta. El presidente de Asimet, Fernando García, dice que todavía es apresurado sacar conclusiones de la tregua que anunció China y Estados Unidos.
Es muy apresurado sacar cualquier conclusión respecto a esta tregua arancelaria de 90 días entre China y Estados Unidos, porque está muy encima el tema y por supuesto hay que esperar a que este decante y poder ver realmente cuánto valen los respectivos impactos. Pero claramente si hay una situación en la que la guerra comercial disminuya y que paulatinamente se vayan normalizando los flujos comerciales, eso claramente es positivo para un país como Chile, que no tiene protecciones arancelarias y cuyo poder de negociación es relativamente bajo.
Los expertos dicen que los efectos de esta guerra arancelaria son indirectos y que no tendrían un efecto inmediato. El canal de impacto es la incertidumbre y la postergación en las decisiones para invertir, una situación que cambia con esta tregua que anunciaron las dos potencias, dice el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, Javier Mella.
Ahora, las cosas cambian con la tregua de la guerra comercial por estos 90 días. Uno esperaría entonces que muchos de los efectos previstos no se terminen concretando. Sin embargo, y esto es muy importante, el efecto de la incertidumbre sigue, aunque en menor medida, y por lo tanto debiese seguir este efecto negativo de potencial menor o potencial postergación en inversiones o gastos significativos para las empresas.
Es en este escenario de tregua comercial que el dólar cerró la jornada en 940 pesos con 65 centavos, que es una baja de 6 pesos con 37 centavos respecto del cierre anterior.
6.35. Y las acusaciones de espionaje político que realizó el Frente Amplio en contra de la Fiscalía en el marco del caso Procultura generaron pero diferentes reacciones entre los candidatos presidenciales. Ricardo Cuevas con esa información.
El caso Procultura y la filtración de llamadas telefónicas pinchadas en donde participó el presidente Gabriel Boric provocó diferentes reacciones. Una de ellas, la arremetida del Frente Amplio, colectividad de la que es parte el mandatario, y quienes acusaron de espionaje político al Ministerio Público. Sin embargo, la postura de la tienda no fue compartida por los otros sectores políticos e incluso el gobierno se desmarcó de esta. En ese sentido, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió primero que en su rol no se refiere a investigaciones que están en curso y junto a esto planteó la independencia de la Fiscalía y el Poder Judicial en la investigación.
Es el Ministerio Público el que lleva adelante la investigación penal. El Ministerio Público solicita la autorización a los tribunales la dan o no, en el caso de medidas intrusivas como la interceptación telefónica, y en ese sentido es una discusión que se tiene que dar en ese ámbito y nosotros como Ejecutivo no tenemos nada que opinar al respecto.
Asimismo, en una entrevista radial, la autoridad aseguró que no corresponde cuestionar el trabajo investigativo de la Fiscalía y planteó la importancia de cuidar la institucionalidad del país. Entre los candidatos presidenciales también hubo reacciones a la postura del Frente Amplio. En ese sentido, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expresó que hay que ser muy leso para hablar de espionaje político.
Es que realmente que alguien empiece a hablar de espionaje político, hay que ser muy leso, o sea, hay que ser muy básico. ¿De qué estamos hablando? Están acusando al Ministerio Público de hacer espionaje político, pero yo no sé cómo tienen cara para eso.
Por otro lado, la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, planteó que las miradas de los diferentes actores políticos están con información incompleta.
Toda referencia al caso en investigación creo que tiene que ser llevado a la investigación. Precisamente muchas miradas que se hacen respecto a este caso tienen que ver con que muchas personas hablan, ni siquiera tienen información completa, sacan conclusiones, los actores políticos además sacan conclusiones siempre desde su lado. Entonces no aporta. Lo que aporta es que la investigación hable por sí misma y no intervengamos respecto del avance que tiene que tener.
Quien también se refirió a la postura del Frente Amplio fue el abanderado presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien acusó a la colectividad de tirar la pelota al córner.
Eso significa tirar la pelota al córner. Si hay otros delitos, que se investiguen en forma paralela, pero la corrupción es la corrupción. Tirar la pelota al córner es típico de niñitos mal enseñados que no quieren asumir su responsabilidad.
Consignar que inicialmente Gonzalo Winter, abanderado presidencial del Frente Amplio, defendió la postura de su colectividad, sin embargo, luego, en una entrevista en Tolerancia Cero, el candidato se desmarcó y evitó calificar la situación como de espionaje y sostuvo que le pareció mal su uso.
6.38, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 18 de máxima, nublado variando a despejado. Para Concepción se espera 17 de máxima con la misma condición. En Temuco, 15 de máxima, nublado variando a despejado. Valdivia, nublado todo el día, 16 de máxima. Puerto Montt, 14 grados se espera, estará nublado. Coyhaique, 10 de máxima, nubosidad parcial variando a nublado. Torres del Paine, 8 de máxima con precipitaciones. Y Punta Arenas, 9 de máxima con lluvia y viento hasta 80 kilómetros por hora. A esta hora en Santiago, 9 grados, cubierto y niebla, dice la Dirección Meteorológica. 21 de máxima se espera. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde que uso Crio Protect, mi cultivo aguanta las heladas, y si no hace tanto frío, rinde más. Así que la plata no se pierde.
Crio Protect, su biotecnología antártica, es 100% orgánica y muy fácil de aplicar. Este es el año para probarlo. Encuéntralo en crioprotect.cl y agenda tu llamada con el asesor técnico.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
¿Tus cultivos están perdiendo ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá, necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito más salud en farmacias ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En los héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. ¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fulvisión es la respuesta. Fulvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
10:44 de la mañana, Alberto Larraín negó que los recursos de Procultura fueran utilizados para financiar la campaña presidencial de Gabriel Boric. Además, advirtió que la ONG nunca tuvo problemas de rendición de gastos o ejecución de proyectos. Nos informa Francisco Arriagada.
Luego de prácticamente 2 años de iniciada la investigación del caso Fundaciones, el creador de Procultura, Alberto Larraín, rompió el silencio por intermedio de un comunicado en el cual, entre varios puntos, negó el supuesto financiamiento de la campaña presidencial de Gabriel Boric con recursos destinados a la ONG. Palabras del psiquiatra, que además es cercano al actual mandatario, que surgen cuando la polémica por eventuales irregularidades en el manejo de la entidad está instalada precisamente al interior del Palacio de la Moneda. Escrito en el cual además niega aportes a la candidatura de su pareja Sebastián Balbontín y de paso apunta a que los proyectos, que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, Procultura se los adjudicó durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Descargos que hicieron reaccionar de inmediato a exministros de la última administración Piñera, habló Isabel Pla y esto fue lo que dijo.
Hay un salto monumental en los montos que se traspasan a Procultura a partir del 2022. En el 2021 se le entregaron poco más de 300 millones de pesos que fueron debidamente rendidos en su expertise, que era la restauración patrimonial. En el 2022 se le traspasan más de 3.000 millones para giros totalmente diferentes. La declaración a la opinión pública de Alberto Larraín tiene hoy, creo, poco valor. Será la investigación de la Fiscalía la que determine el destino de varios miles de millones de pesos, su relación con líderes del Frente Amplio y si constituyeron o no esos recursos aportes a partidos y a campañas políticas.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien además fue el presidente de la comisión investigadora que analizó todos los detalles del caso Procultura, se refirió a la declaración realizada por el fundador de la cuestionada ONG, Alberto Larraín, y la tildó como un descaro total.
Me parece un descaro total, que es la misma tesis del señor Elizalde, tratar de responsabilizar a las gobernaciones y al expresidente Piñera. Parece una minuta redactada por la SECOM. Recordemos que el señor Crispi, incluso la directora de presupuesto, validaron esta fundación Procultura y quizás otras más que hoy día están siendo investigadas en el corazón de la Moneda. No solo se radican las gobernaciones, sino que también en candidatos incluso que fueron aparentemente financiados con recursos públicos que vienen de Procultura y que terminaron aparentemente en los bolsillos de quienes enfrentaron distintas candidaturas por el Frente Amplio.
Pese a que muchos se posicionan a Larraín como el mentor o ideólogo del Frente Amplio en nuestro país, desde este partido tomaron distancia de la declaración, precisando que esta responde a una estrategia de un narcisista que ha utilizado el nombre del presidente para fortalecer su red de poder. Así lo manifestó Jaime Sáez, diputado y jefe de bancada del Frente Amplio.
Es la estrategia de un narcisista que ha utilizado el nombre del presidente para ampliar sus redes de influencia y de poder, y que así como lo ha hecho con el presidente, lo ha hecho con otras figuras políticas también de distinto espectro a lo largo de muchos años, y eso le ha permitido construir precisamente una red de poder. La estrategia que él tenga tendrá que demostrarla en los tribunales, pero acá lo que es claro es que gran parte del escándalo tiene que ver con una construcción político-comunicacional y que el financiamiento en general de Procultura venía de los gobiernos regionales e incluso de la administración anterior del gobierno de Sebastián Piñera.
Desde el gobierno, luego de varias horas de silencio, abordaron la declaración y fueron bastante claros en precisar que si Alberto Larraín tiene algún tipo de responsabilidad en las irregularidades que está investigando la Fiscalía, le debe caer todo el peso de la ley. Habló la vocera subrogante Aysén Echeverry, a quien escuchamos a continuación.
Yo soy vocera de gobierno y la posición ha sido siempre una y la misma. Aquí que se investigue a todos los responsables, y si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso de la ley. Esa es la única postura que tenemos nosotros desde el gobierno. La Fiscalía está haciendo su trabajo, cuando corresponda hacer formalizaciones o los trámites que correspondan, lo harán. Nosotros como gobierno estamos haciendo nuestro propio trabajo, que es seguir avanzando con las agendas, con otros. No somos voceros ni de los actores, la Fiscalía tiene sus propios tiempo y nosotros enfocados en lo nuestro.
Controversia que sigue generando reacciones en una de las polémicas más complejas que le ha tocado enfrentar al gobierno, donde el relato de la Moneda en este tema apunta a que las instituciones hagan su trabajo de buena manera, sin presiones, y de esta forma poder determinar los delitos existentes y, por consecuencia, las eventuales responsabilidades en el denominado caso Procultura.
6:48. Una tensa sesión se llevó a cabo en la Comisión Mixta del Congreso. Todo esto en medio de la tramitación por la ley de fraccionamiento. El error del gobierno al entregar las cifras desactualizadas sobre la cuota industrial de la merluza común provocó, pero, un quiebre en el oficialismo. Nos informa Martín González.
Con quiebres en el oficialismo y duras críticas al Ejecutivo, se desarrolló la sesión de la Comisión Mixta por la Ley de Fraccionamiento, donde los parlamentarios acordaron votar por separado el debate por las cuotas de extracción de la merluza común, tras no alcanzar la unanimidad para reabrir la discusión, la cual determinó que la cuota es de 52-48 a favor del sector artesanal por sobre la industria. Una ley que es el corazón de lo que será la nueva ley de pesca y que tiene como propósito mejorar las condiciones de los trabajadores artesanales sin poner en riesgo el sector industrial. Es por eso que la tensión también se vivió a las afueras del Congreso, donde hubo manifestaciones para defender el acuerdo aprobado por la Comisión Mixta. Un proyecto que se ve complicado también por la entrega de cifras erróneas por parte del Ejecutivo respecto a la captura industrial de la merluza común. Una mala jugada que reconoció el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, como un error técnico de su equipo de gabinete.
Esto no es un error de la división técnica, como usted señala. Es un error que se produce en el equipo de mi gabinete, y la responsabilidad respecto a esto lo ha asumido ya directamente en la comisión. Este es un error técnico de falta de actualización de una información que incurrió en mi equipo de gabinete y que yo reproduje, y como al reproducirlo yo asumo la responsabilidad de esa falta de información.
Con todo, la decisión de votar por separado específicamente el fraccionamiento de la pesca de la merluza común fue valorado por la empresa Pacific Blue, quienes lo vieron como una nueva posibilidad que les entregó el Congreso. Esto ya que con el eventual nuevo fraccionamiento, la empresa de Talcahuano dijo que cerrarán en enero de 2026, un tema que abordó en la mañana de Agricultura el gerente general de Pacific Blue, Marcel Moen.
Si se da la rebaja de la cuota de la merluza, Pacific Blue tiene que cerrar.
Sí, lo habíamos dicho y lo sostenemos, por supuesto.
¿Y eso cuántas personas afecta?
Nosotros tenemos 800 empleos directos, y por ser una actividad primaria, por lo menos empleo indirecto son 3 a 1, 2.400 personas más en proveedores en general. He visto personas con lágrimas en los ojos, en la planta, y efectivamente, para que la gente se imagine, nuestra compañía está a 3 cuadras de Huachipato, por lo tanto, esto es para la región un golpe.
En tanto, sobre el debate que se dio en el Congreso, la diputada socialista integrante de la Comisión Mixta, Daniela Chicardini, quien votó en contra de separar la discusión, lanzó sus dardos contra Pacific Blue, acusando a la empresa de aprovecharse de este error del gobierno.
Este error de información fue la excusa perfecta para poder excusarse en un cierre inminente, pareciera ser, por sus problemas financieros. Acá hay una empresa que efectivamente ha dado cifras que evidentemente a todas luces venía complejizando a la baja en términos de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de este negocio, pero que nos pone a los trabajadores en contra, cuestión que nosotros no vamos a caer en ese juego.
Por otro lado, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, quien votó a favor de dividir la discusión de la merluza común, protagonizó un tenso momento contra los representantes del gobierno que asistieron a la comisión mixta, acusándolos de mentirosos.
Cuando el ministro dice que ha conversado con todos los parlamentarios, discúlpeme, ministro, no siga mintiendo igual que el subsecretario. Conmigo no ha conversado. Y estoy seguro que con muchos de los de acá presentes no ha conversado. Y por eso, presidente, yo respaldo la propuesta que usted ha hecho.
¿Voy a retirar su palabra?
Sí, por cierto, presidente. Y respaldo la propuesta que usted ha hecho porque se ajusta a reglamento.
Consignar que en el caso de 20 pesquerías, la comisión mixta alcanzó la unanimidad, como lo son los casos de la sardina y la anchoveta, quedando solo pendiente el caso de la merluza común. Sobre lo que viene, según explicó el ministro de Economía, Nicolás Grau, la comisión mixta volverá a sesionar la primera semana de junio, ya que la Cámara de Diputados y el Senado tienen semanas de receso no coincidentes, por lo que aún quedan días para saber si finalmente la ley de fraccionamiento llegará o no a buen puerto.
Bueno, aunque se nos haya pegado ahí la voz de Martín, nos tenemos que despedir. Les cuento, en la información policial, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones informaron de la detención en Colombia de un hombre que lideraba una banda criminal que operaba principalmente en la región de Los Lagos y que además estaba ligada al Tren de Aragua, la organización que encabezaba el imputado, un ciudadano venezolano de 30 años de edad, se denominaba Hermanos Cartier. Y gran parte de sus miembros, cerca de 20, fueron detenidos anteriormente en diligencias policiales desarrolladas desde julio del 2024. El líder de la banda fue identificado como Gabriel Acosta Escalante, quien desde el extranjero dirigía esta organización que operaba en la ciudad de Puerto Montt y que está vinculada a delitos graves como homicidios y secuestros, entre muchos otros. Y la jefa nacional de cooperación internacional, la prefecta Carolina Namor, manifestó que esto se desarrolló desde mayo del 2024, que se trata de un proceso investigativo que permitió determinar la ocupación territorial de una facción del Tren de Aragua en esa zona del país, en el sur de Chile. 6:54. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena.